E as condições de safra de soja e de milho lá na Argentina voltaram a chamar bastante atenção nas últimas semanas. Somente nesta semana, a Bolsa de Buenos Aires e a Bolsa de Rosário fizeram dois cortes nas suas estimativas para a safra 2020-21. No caso da Bolsa de Buenos Aires, o número caiu de 46 para 44 milhões de toneladas. Para a Bolsa de Rosário, esse corte foi de 49 para 45 milhões. Dessa forma, os números ficam mais alinhados a uma realidade que nós já temos registrado aqui por conta da falta de chuvas. A seca é bastante persistente na Argentina, em regiões importantes de produção, e é por isso que a gente vai agora direto a Buenos Aires para falar com o senhor Gustavo Lopes, que é consultor agrícola na AgriTrend, e vai então nos trazer esse relato, trazer essas informações in loco. Senhor Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ah, boa tarde. Como estão vocês?
Tudo ótimo, muito obrigada pela companhia, por estar conosco. De fato, uma situação bastante dramática para a produção de grãos na Argentina nesse momento, né?
Sim, temos umas dificuldades muito grandes em todo, eu diria, em todo o desenvolvimento do cultivo, não? Tanto de milho como de soja. Hemos tenido um problema de seca muy persistente, como usted decía anteriormente. En la primera etapa, desde el septiembre de octubre en adelante, cuando fue la implantación de los cultivos, ahí sufrieron bastante, digamos, una escasez de humedad. Luego volvió a mejorar con lluvias básicamente entre diciembre y enero. Los productores estaban realmente muy entusiasmados en ese momento, pensaban que los problemas que habían tenido en materia de implantación se podían ir superando con las lluvias siguientes. Pero lamentablemente ya estamos con una seca nuevamente persistente de las últimas 2 o 3 semanas y creemos que esto puede durar una semana o 2 semanas más. El punto acá más complicado es que hay cultivos que ya no resisten, hay muchos lotes que ya no resisten estas condiciones y que, bueno, evidentemente lo que tendremos son rendimientos mucho más bajos. De allí que, bueno, sobre las estimaciones originales de milio, en algún momento esperábamos llegar a las 50 millones de toneladas. Estamos hablando de 45 millones, son 5 millones menos, y en soja, que también estábamos muy cerca de las 50, hoy estamos en 44. Así que bueno, esto tiene un perjuicio muy grande para los productores argentinos y sin duda también tiene un impacto en la economía argentina. Hay que pensar que la agroindustria en nuestro país es muy, muy importante. Y estas mermas en materia de producción representan no menos de unos entre 3.000 y 3.500 millones de dólares como ingreso de divisas y al mismo tiempo menor recaudación para el fisco en cuanto a los derechos de exportación. Ustedes recuerden que acá en Argentina la soya tiene un derecho de exportación de 33%, lo cual significa que cada 3 camiones, de cada 3 envíos que uno hace al acopiador o al puerto, uno de ellos va con destino al Estado. O sea, es prácticamente un tributo muy importante que paga el productor argentino. Entonces, con menores ingresos, bueno, va a ser bastante más complejo encarar el próximo ciclo.
Claro. Bom, antes da gente falar da economia, portanto, que é um assunto bastante importante, eu gostaria também de depois comentar um pouco mais sobre isso com o senhor, mercado, preços.
Bom.
Falamos então de menores rendimentos para soja e milho e temos aí essas chuvas que não chegam. As previsões sinalizam que elas poderiam chegar no final da próxima semana, mas aí já seria tarde, né, Gustavo? Elas chegam já tarde para recuperar um potencial dessa soja.
Sí, sin duda. Sí, estamos esperando hacia finales de la próxima semana. pero hay algunos cultivos, básicamente los que están más atrasados, que yo creo que ya tienen un deterioro muy importante y va a ser difícil que reviertan su situación. Con lo cual, es más, estas cifras que estábamos hablando, que como tú bien dices, han salido ahora en los últimos días de las bolsas de comercio de Rosario o la bolsa de cereales de Buenos Aires, todavía, según algunos operadores de mercado, podrían ser menores. Se pueden hablar de hasta 43 millones en maíz o milio o 42 en soya. Con lo cual la situación yo creo que ya no tiene mucha capacidad de revertirse por más que empiece a llover. Obviamente algunos materiales más resistentes, bueno, puede ser que tengan algún tipo de mejora, pero en términos generales la situación es muy dramática. Esto representa que en realidad es el tercer año consecutivo que Argentina, digamos, tiene una queda en la producción, ¿no? Hay que recordar que en el 2018-19 habíamos llegado a un récord total de 142 millones de toneladas, después el año pasado a 135 y este año yo dudo que lleguemos a 120 millones de toneladas en el total de todos los productos, incluyendo el trigo, el girasol, en fin, todos los otros productos también, además del milio y de la soya.
Certo. E de que forma o senhor imagina que essa menor oferta de soja pode impactar na indústria argentina de soja, que é a maior produtora exportadora, tanto de farelo quanto de óleo? A gente deve ter um impacto grande no volume de soja esmagada ou não, Gustavo?
Mira, en realidad todavía tenemos un stock muy importante del ciclo pasado. El productor todavía no lo ha vendido. Con lo cual yo creo que eso puede ser una suerte de, digamos, de buffer, como para evitar que el esmagamiento para este ciclo que estamos viviendo no sea tan bajo. Me animaría a pensar, sí, que las exportaciones como poroto van a ser muy reducidas a lo sumo 5 o 6 millones de toneladas, pero el esmagamiento final me da la impresión que puede ser bastante parecido al del ciclo anterior, que no fue muy bueno. Nosotros estamos con un total de esmagamiento en torno a los 39, 40 millones de toneladas. Y tenemos una capacidad instalada para 66. Eso quiere decir que tenemos una ociosidad, es decir, una falta de uso de la capacidad industrial muy importante. Esto en alguna medida se va reflejando en los precios. O sea, los márgenes que tienen los industriales, perdón, son relativamente bajos, ya llevan 2 o 3 años con márgenes realmente muy pequeños, y bueno, y eso produce que en realidad haya pérdidas, incluso algunas plantas que dejan de funcionar.
Gustavo, agora sim a gente pode puxar essa conversa para a questão do mercado, né? E a gente já começa falando desse esmagamento com margens mais apertadas. Essas margens se dão justamente por uma menor oferta de matéria-prima ou há outros fatores que também reduzem essas margens das indústrias processadoras?
En realidad yo creo que es básicamente por la menor oferta. El punto es si es menor oferta porque hay menos producción o porque el productor no lo quiere vender.
Sí.
En Argentina, como decíamos antes, tiene una carga tributaria importante. Siempre se lo ve al agro como una caja, digamos, de disponibilidad de dinero importante por el hecho de que si aumentan las retenciones es una posibilidad muy sencilla y rápida de recaudar dinero, máxime en un año como el actual, donde es un año eleccionario. Entonces muchos productores tienen bastante temor que puedan subir esos derechos de exportación. Entonces algunos son más cautos y prefieren esperar para su venta. Por otro lado, tenemos un problema de tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la relación entre el peso y el dólar oficialmente tiene un valor Y en la realidad, o digamos en el marco de lo que es el dólar libre, es otro precio totalmente distinto. Y ese diferencial es prácticamente, yo diría, de no menos de un 60-65%. Entonces hay una conjunción entre la incertidumbre que tiene el productor para vender por cambios en las políticas y al mismo tiempo por cambios en el régimen de tipo de cambio vigente. Entonces muchas veces, particularmente en soya, no así en trigo ni en milio, pero particularmente en soya, tienen una suerte de resguardo de valor. Prefieren quedarse con el poroto como para, digamos, esperar o ir vendiendo en función a sus necesidades económicas y financieras. Entonces es muy difícil a veces para la industria determinar o poder hacer un análisis de cómo va a ir su nivel de esmagamento si no sabe cuándo va a tener oferta disponible.
Claro, faz bastante sentido. Gustavo, como isso se dá para o milho nesse momento? Como é que a gente consegue fazer uma leitura do mercado argentino de milho agora também diante dessas dificuldades com o clima e para entender qual será o real tamanho da produção de vocês nessa temporada?
Bueno, en el caso del milho, la producción, habíamos hablado, de 45 millones de toneladas. Nosotros tenemos un consumo interno importante porque está creciendo la producción de carnes para exportación. Entonces es como que hay que atender dos mercados, el mercado interno y el mercado externo. El mercado externo sigue traccionando fuertemente. Yo diría que todo lo que es el sudeste asiático, países de Latinoamérica, de África, siguen demandando el milho argentino. Y esto hace que, en alguna medida, el productor, ante precios relativamente buenos, se haya desprendido, haya vendido primero el milho que la soya. Entonces, hoy estamos en una situación donde, en realidad, es factible que se terminen exportando cerca de 26 o 27 millones de toneladas, y ya la exportación tiene comprada 20 millones. Acá el punto, que a diferencia de la soya, el milho, por su consumo interno, para transformar en pollos, en la parte de cerdos,
¿sí?
Y de pollos, puede tener alguna influencia, si suben los precios, en los precios locales de los derivados. Entonces ahí hay bastante temor a que el Estado intervenga en este mercado, tratando de poner algún tipo de restricción, algún tipo de limitación en las exportaciones, para evitar, digamos, que salga mucho maíz y en definitiva haya un desabastecimiento local o que los precios de los derivados tengan un nivel mucho más alto.
Claro.
Hoy diría que todavía estamos en una situación relativamente equilibrada, pero lo importante, yo creo que esto es importante destacar, si tenemos una exportación que puede ser de 26 millones o 27 millones de toneladas, ya hoy haber vendido y comprometido 20 millones, cuando en realidad ni siquiera se inició la zafra, es realmente muy, muy importante. Entonces, bueno, creo que el Estado, el gobierno, está siguiendo muy de cerca esto para que, insisto, no haya problemas en materia de precios internos. A pesar que en realidad el producto, digamos, básico, la materia prima, no tiene una incidencia tan, tan importante en el producto final. Pero bueno, hay toda una connotación, yo diría, quizás más política, que hace de que puedan llegar a intervenir en estos mercados, y bueno, el productor tiene bastante temor en ese sentido.
Agora, Gustavo, por que o productor argentino consegue e tem mais segurança para avançar mais fortemente com as vendas de milho do que com as vendas de soja? Porque ele não tem um consumo interno de soja também bastante garantido, com essas indústrias esmagando aí um volume considerável, quase a totalidade, né, de uma safra que, vamos colocar, 44 milhões, de 39 a 40 para serem processadas. Por que há essa segurança maior no milho para comercializar com 20 milhões de toneladas já comprometidas do que a soja? Porque a gente está falando de exportação?
Bueno, yo creo que es básicamente por una cuestión, digamos, histórica y además de conservación de los granos. El
Certo.
productor en la Argentina lo que suele hacer primero es vender su trigo. El trigo sale en la época, digamos, de fin del año, donde es necesario mayor cantidad de dinero, más cash. Luego se orienta más hacia el maíz, hacia el milio, donde encuentra que los precios son relativamente buenos. Además, piensa que en la medida que nos vamos alejando de la época de la zafra, estamos más cerca del inicio de la zafra de la safrinha en Brasil y los precios internos tienden a disminuir, por lo cual los productores argentinos prefieren vender anticipadamente la mayor cantidad posible, porque sabe que después de julio o en adelante los precios tienden a reducirse. Se refleja muy bien en los mercados a términos locales, donde hay un spread importante cuando suele entrar en la safrinha de Brasil. Tanto que en el caso de la soya tienen una estabilidad y un nivel de aprovisionamiento bastante parejo a lo largo del año, está desestacionalizada las exportaciones y es factible que puedan ir digamos, consiguiendo mejores precios en función a lo que pasa en el resto del mundo. Por un lado, tenemos una situación de un Brasil que en realidad va a tener una cosecha realmente muy importante, que va a suplir o que va en alguna medida, digamos, ingresar en el mercado después de un Estados Unidos que queda con muy pocas reservas. Y después ya se estamos pensando en la nueva zafra, ¿no? En la 21-22 para los Estados Unidos. Si llega a haber algún tipo de inconveniente en ese sentido, en función a los tan bajos stocks que tienen los americanos, es factible que el precio de la soya siga aumentando. Con lo cual, digamos, el productor tiene bastante, yo diría, ilusión que el precio de la soya tenga mejores niveles relativos que el precio del milio. Por eso anticipa un poco más las ventas de uno que del otro. De todas
Certo.
formas, acá hay un punto que en estos últimos días estamos empezando a vivir, que es la incertidumbre de China como demandante. Bueno, habrá visto que en los últimos días estaba bajando el nivel de precios en Chicago y muchos lo relacionan con algún nuevo brote de peste porcina y por ende una menor demanda de los chinos. En realidad esto es bastante difícil de determinar. No sabemos muy bien si en realidad es un problema realmente importante o es
Cierto.
más un manejo comercial de los propios chinos como para ir deprimiendo las cotizaciones o los precios en el tiempo. Pero de todas formas creo que esa es un poco la explicación. El productor tiene más ilusión en alguna medida de que el precio de la soya se mantenga y que pueda incrementarse en el tiempo.
Certo. Gustavo, a gente consegue falar em média de preços tanto para soja quanto para milho nesse momento aí na Argentina?
Los niveles de precios actuales?
Sim.
Sí, yo, a ver, depende las posiciones, pero
Claro.
hoy estamos viviendo como una suerte de confluencia entre lo que es la vieja cosecha, o sea, la cosecha 19-20 y la 20-21. Ya están entrando los primeros lotes del maíz o las primeras entregas del milio nuevo. Y estamos en niveles en torno a los $200, entre $200 y $195 la tonelada. Mientras que en el caso de la soja está un poquito más firme, hay que ver cómo cierra hoy mismo, bueno, después de la caída en Chicago, pero estamos en torno a los 330, $335, que son precios buenos si uno se remonta a los últimos, diría, 5 o 6 años. Son precios relativamente buenos para el productor. Lo que sí es que, bueno, lamentablemente habrá muchos que no van a poder verlos porque no van a tener producción.
Sí.
Y hay otros que en realidad se pueden ver perjudicados porque hay que pensar que en Argentina el 60% de las explotaciones son arrendadas. Lo que se siembra en Argentina tiene un 60% de arrendamiento, lo cual hay muchos productores que no disponen del campo, pero lo terminan alquilando el campo. con lo cual tienen un costo adicional que no es menor. Y eso yo creo que, bueno, la caída en los rendimientos va a llevar a que tengan unas pérdidas importantes. Así que yo diría que es un tema muy complejo el que estamos viviendo hoy en día, en términos generales, para todo tipo de productores.
Tá certo. Gustavo, eu agradeço muito pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi muito importante trazer essa visão in loco do que está acontecendo na safra e no mercado da Argentina. Muito obrigada mais uma vez pela sua disposição, pela sua gentileza de falar conosco. Certamente estaremos juntos mais vezes para continuar trazendo essas notícias.
Perfeito, com todo gosto. Estou à disposição de vocês. Y espero que por lo menos en esta última etapa podamos al menos mantener los niveles de producción. Sé que Brasil está pasando un momento realmente muy, muy bueno en ese sentido. Las producciones aparentemente se consolidan, quizás hay un poco de atraso en el levantamiento de la safra, pero bueno, son buenas producciones, así que bueno, hay que aprovechar estos momentos, ya que son dos países que tienen en la agricultura y en la agroindustria en general una importancia muy, muy grande. Así que bueno, muchas gracias y nuevamente, cuando gusten, a disposición de ustedes.
Muito obrigada, Gustavo. Um grande abraço para o senhor. Obrigado. Até a próxima.
Um abraço, adeus.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o Gustavo Lopes, que é consultor agrícola da AgriTrend lá na Argentina, nos trazendo, então, esse relato in loco do que está acontecendo por lá. Bom, nós temos essa previsão de chuvas podendo voltar a importantes regiões produtoras a partir do final da próxima semana, mas, como bem explicou o Gustavo, elas chegam tarde para recuperar um potencial ou parte do potencial produtivo da soja numa fase importante, né? Então, nós temos já esses cortes. O Gustavo fala de uma safra de soja na casa de 44 milhões de toneladas de fato. Entre soja e milho, a Argentina deveria colher uma produção de aproximadamente 102 milhões de toneladas, deve chegar a 89, então, somente 89 milhões de toneladas. A seca é muito persistente e ela é extensa neste momento, chega a muitas regiões produtoras e, por isso, a gente vê essas perdas de produtividade muito agressivas e esses números que impressionam nesses cortes de safra. Agora, uma situação importante, o Gustavo pontua que o esmagamento não deve ficar distante do que foi registrado em 2020, podendo alcançar algo entre 39 e 40 milhões de toneladas. E exportações, ele estima entre 5 e 6 milhões de toneladas de grãos de soja. Mas não acredita que a gente deve ter uma redução muito forte, apesar de termos, na oferta de farelo e de óleo vindas da Argentina. A gente está monitorando. Outro dado importante que o Gustavo nos traz é que as exportações argentinas de milho deverão ficar entre 26 e 27 milhões de toneladas. Deste volume, 20 milhões de toneladas já estão comprometidas com a comercialização com a exportação. Então, há um pouco volume ainda a ser comercializado para exportar de milho na Argentina, o que vem a reforçar esse cenário que a gente já vem tratando aqui no Notícias Agrícolas, de que os estoques globais em toda a parte de milho são bastante limitados, escassos, baixos, e a gente sabe que isso é uma preocupação grande e é um dos fatores que mantém os preços em alta. Por isso, nós temos um mercado de milho, neste momento, na Argentina, bastante pujante, apesar desses problemas aí com a safra e as questões climáticas. Bom, você que está nos acompanhando por aqui, você pode nos seguir também pelas redes sociais, você sabe, né? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no site, você pode assistir também pelo YouTube. É só você clicar no botãozinho que está aí do seu lado, assistir no YouTube e aproveita, já se inscreve no nosso canal, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Clica no sininho para você ativar as notificações e receber todos os vídeos que a gente vai produzindo aqui durante o dia. E nas nossas redes sociais você tem todas as informações com bastante praticidade. No Instagram somos @noticiasagricolas, no Facebook Notícias Agrícolas e no Twitter @noteagri. Então, além de nos acompanhar pelo site, você pode também checar as nossas redes sociais e estar mais perto da gente com a informação de forma muito prática chegando até você. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência chega o Alexander Horta com o fechamento do mercado da soja. Até mais!